El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a hablar entonces de la gratitud y vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para su vida, para nuestras vidas? Quizás esta es una pregunta que como creyentes nos hacemos a lo largo de nuestro caminar, ¿verdad? En la fe, en el Evangelio. Bueno, hay momentos que quizás nos encantaría tener una especie de comunicación con Dios en la que nos dijera con exactitud cuál es su voluntad. ¿Cuál oferta de trabajo elegir? ¿Qué carrera estudiar? ¿O en qué colegio inscribir a nuestros hijos? Pero la realidad es que esto no necesariamente ocurre así, ¿verdad? Muchas veces queremos como una respuesta explícita, literal, audible de Dios, que sería como muy, muy fácil, ¿verdad? Pero no es así necesariamente. A veces no tenemos claridad sobre qué decisión tomar cuando las opciones que tenemos no son malas en sí mismas. Pero, ¿qué pensaría usted, mi hermano, si le dijéramos que hay cosas que Dios sí ha dejado bien claro que son su voluntad para nuestra vida? ¿Qué respondería usted si le digo que hay direcciones que Dios ha dejado establecidas, hacia las cuales podemos y debemos dirigirnos? Bueno, hay varias enseñanzas entonces en la palabra que el Señor nos ha dejado como su voluntad específica para nuestras vidas, y eso es lo que queremos hablar en esta hora. Y una de ellas es justamente
la gratitud.
Amén. Si queremos como saber algo explícito, algo pero que esté ahí, pero literal en cuanto a la voluntad de Dios, bueno, la gratitud es algo que está en la voluntad de Dios. O sea, ahí no hay lugar a duda, no hay como esperar, Señor, háblame, quiero oír tu voz, envíame a alguien que me confirme si es que tú quieres que yo tenga gratitud. No, eso es algo que está pero explícito en las Escrituras. ¿Dónde estará eso, querida Ide?
Mire, si vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18, Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir una vida centrada en Dios. ¿Por qué? Porque si centramos nuestra vida en Dios, independiente de lo que suceda a nuestro alrededor, por ejemplo, en el trabajo, en el hogar, en la salud, en la iglesia, en nuestro alrededor, podemos tener gozo y ser agradecidos en todo tiempo. Así que le invito ahí a Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿qué nos dice?
A ver, dice así: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahí está el texto, bastante breve, pero muy claro.
Amén.
Muy claro en decirnos que el dar gracias en todo es la voluntad de Dios para nosotros, porque ahí dice para ustedes, si se refiere, Pablo está escribiendo a los creyentes. Amén. Claro, en esa carta a los tesalonicenses. Amén. Pero por extensión es para cada uno de los creyentes. Entonces, ya partimos de la base, de la premisa, de que el dar gracias en todo, o dicho de otra forma, ser agradecidos, es la voluntad de Dios.
Y nosotros como hijos, ¿para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué hemos sido creados?
Para hacer la voluntad de Dios.
Y vivir para la gloria de su nombre.
Bueno, hasta ahí podríamos dejarlo y decir, ok, estamos claros. No hay mucho más que enseñar, podríamos decir, si al final no es tan difícil de entender. Pero el tema es que, ¿por qué hay que hablar de la gratitud? Bueno, porque nuestro corazón, o mejor dicho, por nuestro corazón pecador, la gratitud no nos surge naturalmente. De hecho, la ingratitud, la queja y el descontento fluyen de nuestro corazón con mucha facilidad.
Así Así es.
Sí, yo lo reconozco, de verdad.
Yo también.
Es así. No obstante, una marca distintiva que los creyentes debemos buscar es el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu, perdón, es vivir en gratitud. Deje repetirlo. Una marca distintiva que los creyentes debemos buscar en el poder del Espíritu es vivir en gratitud. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué ser agradecidos? Bueno, ya vimos que la primera gran respuesta es porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Pero hay que reconocer que a nuestra carne, a nuestra humanidad, le cuesta. Se le hace difícil. Entonces, ¿cuál es la idea de esta mañana? Bueno, tratemos de ir profundizando más y de ir poniendo sobre la mesa más argumentos, razones, motivos por los cuales tenemos que ser agradecidos, debemos ser agradecidos. Y yo sé ahí que usted tiene preparada tres verdades que necesitamos recordar cada día para vivir de una manera agradecida. A ver si me cuenta cuáles son esas verdades.
Amén. La número uno es: todo lo que tenemos nos ha sido dado.
Ah, todo lo que tenemos
nos ha sido dado. Por eso debemos ser agradecidos.
Tenemos algunos versículos bíblicos. A ver, por ejemplo, en primera carta a los Corintios 4:7 dice: porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ahí tenemos palabras del apóstol Pablo, dando a entender claramente de que lo que tenemos nos fue dado. Nada es porque por mérito, porque seamos los mejores, porque nos ganamos algo, no. Y tenemos otra cita también.
En Santiago 1:17, y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación.
Qué importante es entender entonces eso. No tenemos nada nuestro, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. O sea, todo lo que es, ¿verdad?, un regalo, todo aquello que hemos recibido proviene de arriba. O sea, en primer lugar, el primer versículo, ¿verdad?, que leímos, primera de Corintios, nos da a entender que todo lo que tenemos ha sido dado.
Amén.
¿Pero dado por quién? Y ahí Santiago complementa, porque dice, viene de lo alto.
Amén.
O sea, no basta con decir, todo lo que tengo es regalado, pero ¿regalado por quién? ¿Por el gobierno? ¿Por un amigo? ¿Por un familiar? No. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, es decir, de nuestro Dios Todopoderoso.
Y qué precioso poder entender que no hay absolutamente nada, nada que tengamos nosotros en esta vida ni en la venidera que no haya venido de la mano de nuestro buen Dios. Y esto, cuando conocemos esta tremenda y maravillosa verdad, nos lleva sin lugar a dudas a ser agradecidos, nos lleva también a entender que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia. Si hoy estamos aquí, es por la gracia del Señor. Si algo llegáramos a alcanzar en este lado de la eternidad, es por gracia y por la voluntad del Señor. Entonces nos volvemos hijos agradecidos, porque sabemos que todo proviene de nuestro Dios.
Así es, familia, una carrera, ¿verdad?, un título, los recursos, las relaciones, el simple hecho de abrir nuestros ojos cada día.
Amén.
El hecho que estemos respirando ahora mismo, sin siquiera estar conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y la certeza de que si estamos en Cristo tenemos morada en los cielos, todas estas cosas vienen de Él.
Así es. Es más, aún aquello que no recibimos es parte de las formas en las que Dios nos bendice y nos guía a sus buenos propósitos. Y mire qué maravilloso esto, lo que recién también comentaba usted, porque sabemos que estamos en sábado en familia, sabemos sí. que hay niños, ¿cierto?, escuchando este programa, hay jóvenes, hay señoritas, hay adultos, hay ancianos de diferentes edades, pero qué hermoso hoy día este tremendo consejo que el Señor nos da y entender que es la voluntad de Dios que seamos agradecidos entendiendo, ¿cierto?, lo repito, entendiendo que todo proviene de Él. Porque si el niño, por ejemplo, si nosotros como padre no acostumbramos al hijo a ser agradecido, no va a traer este ejercicio, ¿cierto?, a lo largo de su vida. Entonces, desde muy pequeño nosotros como creyentes, lo decíamos en un principio, todo creyente en algún momento se ha preguntado cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, qué hermoso poder compartir con nuestros hijos, qué hermoso poder esto hablarlo con nuestra familia, con los ancianos, aún aquellos que ya, cierto, están quizás en sus últimos años de vida, qué hermoso poder vivir vidas en gratitud, porque no sé si usted piensa de igual forma, el vivir vidas en gratitud y el poder reconocer que todo proviene de Dios, sin lugar a dudas, nos permite vivir con gozo en nuestros corazones.
Hay una frase que usted dijo, querida Aide, hace un momento, que ahí leyó, ¿verdad? Que en aquello que no recibimos, eso también es parte de las formas en las que Dios nos bendice y nos guía a sus buenos propósitos. Mira qué interesante, lo que no recibimos, eso también, insisto, lo que no recibimos, esas veces que pedimos algo y Dios dice no, eso también es parte de las formas en que Dios nos bendice y nos guía a sus buenos propósitos. Como dijo Elizabeth Elliot, nunca olvidemos que algunas de las grandes misericordias de Dios son sus rechazos a nuestras peticiones. ¡Wow! ¡Qué frase!
Así es. Y no sé si usted conoce un poquito la historia
de Cuéntemela,
esta hermosa mujer de
Cuénteme.
Dios. Hay una pregunta. ¿Estarías dispuesta a permitir que tu esposo viaje a una selva remota, sabiendo que es muy probable que no regrese vivo? ¿Tendrías fe suficiente para ir a la mismísima gente que mató con lanzas a tu esposo para cultivar el evangelio en medio de ellos? Ya con estas preguntas más o menos nos puede ahí, ¿cierto?, parecer o más o menos podemos ver qué es lo que tuvo que vivir esta mujer.
Claro.
Bueno, contándolo así muy brevemente, esta es o fue una mujer misionera, su esposo también, un hombre misionero. Y bueno, a grandes rasgos, su biografía nos cuenta que ella... Bueno, se fueron a un lugar remoto, como recién lo decían ahí las preguntas, a evangelizar, ¿cierto? Como misioneros. Y en algún minuto, él junto a otros hermanos misioneros van a una cierta tribu a evangelizar, pero se encontraron que los mataron con lanzas.
Uf.
Con lanzas. Entonces ella junto a su pequeña hija deciden volver a su hogar, pero después de un tiempo ellas vuelven acá a este lugar, a esta aldea, donde la misma tribu que había matado a su esposo. Pero vuelven, retoma, ¿cierto?, ahí en ese lugar, viene a vivir con el grupo familiar que había matado a los hombres. Allí estudia el idioma, trabajan en las traducciones de la Biblia, y los asesinos de Jim, que era su esposo, y otros miembros de la tribu se convirtieron al cristianismo. Entonces, wow. Ahí podemos ver de dónde viene esta frase que usted leía. Muchas veces decimos, sí, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero pensando en las cosas, cierto, que salen desde mi corazón. Muchas veces decimos, sí, estoy dispuesto, pero, ojalá no tenga que padecer esto. Ojalá, lo que decíamos en un principio, ojalá no tenga que padecer persecución, ojalá no tenga que padecer algún conflicto, ojalá no tenga que padecer alguna enfermedad, ojalá. Pero cuando vemos estos hermosos ejemplos, nosotros decimos, Señor amado, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta vivir gozosamente? ¿Cuánto me falta vivir en gratitud a pesar de las circunstancias? Yo me pongo por un segundo en el lugar de Elizabeth y me cuestiono la verdad si en mi corazón existiría la posibilidad de volver, ya sea por el miedo, ya sea por el dolor, ya sea por el querer proteger, ¿cierto?, a mis hijos. Quizás uno se cuestiona la idea de si mi esposo murió en manos de volver a ese lugar y decir, bueno, el Señor me ha llamado a mostrarlo a Él, a predicar, ¿cierto?, el Evangelio, a entregar estas gratas nuevas, porque estas circunstancias son complejas,
sí.
Son complejas. Pero aquí vemos un claro ejemplo, y gloria a Dios por tener estos ejemplos tan hermosos en nuestras vidas, porque podemos atesorarlo, podemos hacerlo también nuestro, y podemos caminar también en fe, porque sabemos que si Dios nos pide tal o cual cosa, Él va a ir delante de nosotros. Y lo hacemos en dependencia de Él. Él nos dice, den gracias en todo, porque esta es mi voluntad. Entonces sabemos que Él prepara el camino de antemano para que nosotros podamos andar sobre ellos. Entonces entendemos con esto claramente que si el Señor dice, den gracias en todo, porque esta es mi voluntad, entendemos que esto traerá gozo a nuestros corazones. Lo decíamos las semanas anteriores. No debemos servir a un Dios circunstancial, porque entonces, cuando la mesa esté llena, estaremos alegres y agradeceremos. Pero ¿qué pasará cuando la mesa esté vacía? Cuando tengamos y gocemos de buena salud, diremos al Señor, oh Señor, cuán fiel tú has sido. Pero ¿qué pasa si viene una enfermedad? Cuando todo marcha bien, cuando todos nos aman, cuando gozamos, cierto, de la compañía de muchas personas, ¡uy, Señor, cuán fiel tú eres! ¿Pero qué decimos cuando hay soledad? Terrenalmente hablando, humanamente hablando. Entonces, es ahí donde queremos apuntar hoy. Debemos dar gracias en todo porque esa es la voluntad del Señor. Y eso no queda ahí, sino que indudablemente eso traerá gozo a nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado, pero también gracias por lo que no me has dado. Gracias, Señor, por lo que me has concedido, pero también gracias por lo que has quitado de mi vida. Porque finalmente todo me lleva a glorificarte a ti. Muchas veces lo hablamos con muchas personas, con familiares, con hermanos, ¿cierto? De nuestro círculo. Debemos dar gracias al Señor en la abundancia, en la escasez. Debemos dar gracias al Señor en la salud, en la enfermedad. Porque esa es la voluntad del Señor. Porque no servimos, como lo decía recién, a un Dios circunstancial. Servimos a un Dios que todo lo conoce, que es omnipotente, que es omnipresente, que es creador del cielo y de la tierra.
Así es. Volviendo un poquito al texto inicial, ¿verdad? De Primera de Tesalonicenses. Den gracias en todo. No está diciendo por todo, porque a veces puede ser como difícil para muchos de nosotros decir, ¿cómo voy a dar gracias por todo? O sea, gracias porque estoy enfermo, gracias Señor porque mataron a mi esposo ahí, como el testimonio de Elizabeth Elliot, en la tribu. No está diciendo por todo, está diciendo en todo.
Amén.
O sea, en cada momento, a pesar de, estoy enfermo, pero en esa enfermedad puedo darte gracias, Señor. Sufrí esta tragedia, pero en medio de la tragedia, no por la tragedia, no, porque eso ya sería como, no estamos hablando de eso, Dios no nos está pidiendo eso, sino que nos está diciendo, den gracias en todo, o sea, en la enfermedad, en la tragedia, en la soledad, en la escasez. Pongo esos ejemplos porque los otros momentos abundancia, riqueza, seamos sinceros, no es muy difícil ser agradecido, ahí brota más naturalmente. Pero en los momentos de, en la tragedia, en la enfermedad, en la soledad, en la tribulación, en la angustia, también debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque si Dios ha permitido que pasemos eso, es porque Él está trabajando en nosotros. Nosotros vemos una pequeña parte de la imagen, amén, pero Dios mira el cuadro completo, pues Él mismo lo ha diseñado. Si creo que Él es sabio, si creo que Él es sabio, bueno y soberano, puedo descansar en Él y responder con gratitud en medio de lo que me da y en lo que decide no concederme. Mira, amén, qué frase más interesante. Amén.
¿Eh? Así es. Si creo que Él es sabio, bueno y soberano, que es lo que todos nosotros creemos y lo que nuestros hermanos ahí en sus hogares también creen, puedo entonces descansar en Él. Qué hermoso es esto. Y responder con gratitud en medio de lo que me da, pero también en lo que decide no concederme. Y qué bello, qué maravilloso poder entender esto. Gracias, Señor, porque tú conoces mi corazón más que yo misma.
Claro.
Entonces tú sabes lo que me hace bien, tú sabes lo que no me haría bien, por lo tanto no me lo das.
Pongamos un ejemplo práctico de la vida diaria. Los hijos, ¿cuándo dicen gracias? Cuando uno le dice sí a su petición, ¿verdad? Por ejemplo, el niño dice, ¿puedo ir a jugar al frente a la plaza? Sí. Ya, gracias papá, gracias mamá. Y va. Si uno le dice no, nunca va a decir gracias, sino que se va a molestar.
Va a preguntar por qué.
Claro, exactamente. Y nosotros muchas veces actuamos exactamente igual. Cuando Dios dice sí, gracias, Señor, es lo que tenemos en nuestros labios. Pero cuando Dios dice no, nos quedamos en silencio. Dejémoslo ahí, quizás. Ni siquiera vamos a decir nos amurramos, no, sino que nos quedamos en silencio. Perfecto, nos resignamos. Pero lo que estamos aprendiendo hoy es que también deberíamos decir gracias. ¿Por qué? Porque cuando hay un no como respuesta, es porque Dios sabe por qué. Amén. Al igual que el padre o la madre, cuando le dicen no, es porque, por ejemplo, dice no. No vayas porque estamos en un horario que el sol está muy fuerte, te va a hacer daño. O, por ejemplo, no, está muy peligroso. Así que la respuesta no es una respuesta que es por el bien del hijo. Pero no hay un gracias. Entonces, volvamos a nosotros. Cuando Dios dice no, también debería haber un gracias, Señor, en nuestros labios, porque esa respuesta no es por nuestro bien, por nuestro beneficio.
Así es. Y cuando recién lo comentábamos, cuando hay una enfermedad, no decir, no, Señor, es que yo soy tu hija, ¿por qué me toca esto? Sino que decir, gracias, Señor, porque esto me lleva a depender cada día más de ti. Si hay escasez, Señor, gracias, porque en medio de la escasez tú me muestras que tú eres mi proveedor. Señor, gracias, porque en medio de la tristeza, como Elizabeth.
Así es.
Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque sí, esto me ha causado dolor, pero podemos ver la otra parte, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. El otro día hablaban unos pastores que escuchaba y decían muchas veces cuando llega el día de la muerte del creyente, y muchas veces se da que de una manera quizás un poco trágica, Y hay personas que dicen, uy, pobre hombre, si él conocía al Señor y perdió su vida de una manera tan terrible. Y este pastor decía, pero si lo miráramos como realmente esto es, él ha ganado. Él ha ganado porque ya descansa en los brazos de su amado. Entonces, esto remecía mi vida, remecía mi corazón, porque muchas veces al no entender las escrituras, al no entender lo que realmente es la voluntad del Señor, miramos todo de una manera, y lo decíamos el sábado pasado, al tener una cosmovisión incorrecta, vemos todo de manera incorrecta. Pero al tener una cosmovisión bíblica podemos empezar a ordenar estas cosas en nuestro corazón y ya empezar a ver las cosas, como lo hemos dicho a lo largo de este programa, con gozo, con gratitud y entendiendo que el Dios que servimos es un Dios sabio, es un Dios que hace todo de manera perfecta y todo también para nuestro bien.
gratitud estamos hablando en esta hora y decíamos que una razón es entender que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Pero vamos con la segunda razón. Cuénteme usted.
Antes de ir a la segunda razón, uh-huh, me permite leer un pequeño
pero por supuesto,
preámbulo de este segundo punto. Aquí un artículo dice así: la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea. Mire qué maravilloso esto.
Qué bien.
La persona envuelta en esta actividad reconoce al menos tres cosas. Número uno, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas, lo que hablábamos en el punto uno.
Sí.
Número dos, que es totalmente indigno de ellas, sí, lo que vamos a hablar ahora, y que son grandes y muchas. Entonces, el punto número dos nos dice, somos indignos de todo lo que hemos recibido. Por eso debemos ser agradecidos, porque somos indignos de todo lo que hemos recibido. Todo lo que tenemos, además de habernos sido dado, es pura gracia. Amén. Gloria a Dios por eso.
Amén.
No hay nada en nosotros que merezca las bondades de Dios. No hay virtud alguna que Dios pueda mirar en nuestras vidas y decir, ciertamente eres digno de que te bendiga. Uh-huh. No. Sus bendiciones son evidencias de su carácter generoso que Él da porque quiere y porque ama. Gracias al Señor por eso.
Gracias al Señor por eso. Qué tremenda frase, ¿verdad? Ahí podíamos recibir recién. No existe eso como que Dios diga, lo voy a repetir, ciertamente eres digno de que te bendiga. No existe eso. No existe eso. Quizás si alguna vez lo hemos pensado, ¿qué podemos decir? Dios tenga misericordia de nosotros. Porque realmente jamás se trata de que seamos dignos, merecedores. Recordemos que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Gracias por eso, Señor.
Amén.
Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias por eso nuevamente. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen.
Amén.
Todo lo que acabamos de decir es el Salmo 103, versos 10 y 11. No merecemos nada, y aún así, sus bondades fluyen hacia nuestras vidas, incluyendo la mayor de todas. ¿Cuál? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Eso está en Romanos 8:32. Entonces, qué tremendo es entender de que todo lo que hemos recibido no es porque seamos dignos, porque no somos dignos, o dicho de otra forma, somos indignos de todo lo que hemos recibido.
Amén. En medio de nuestra indignidad hemos recibido al único digno. ¡Qué hermoso! Quien se dio en nuestro lugar, así es. El mismo que entregó a su propio Hijo nos sigue bendiciendo cada día. Y todos decimos un fuerte amén.
Amén.
La respuesta que debe fluir de nuestro corazón cuando reconocemos esta gracia, ¿qué lo que es? Es la gratitud. O sea, debemos ser hijos, hijas agradecidos, porque por la gracia del Señor es que hoy estamos aquí, por la gracia del Señor hemos alcanzado lo que hemos alcanzado, y por eso siempre lo repetimos y lo seguiremos diciendo: a Dios siempre sea toda la gloria. Muchas veces podrían decirte a ti, hermana, hermano, joven, señorita, niño, qué hermoso lo que tú haces. qué hermoso cómo Dios te ha usado, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos esas frases, qué hermoso lo que Dios está haciendo contigo, que nunca se nos olvida. Qué hermosa la familia que tienes, qué hermoso lo que has alcanzado, qué maravilloso. Nunca se nos olvide que lo que tenemos, lo tenemos por su gracia. Somos indignos. Éramos indignos.
Así es.
Pero hoy, por la gracia del Señor, podemos decir gracias, Señor.
Amén.
Porque lo que somos es gracias a ti. Por eso vivimos vidas en gratitud.
Cuando entendemos esto de verdad, entonces eso nos va a llevar a reducir al mínimo, lo voy a decir así, ¿eh? Reducir al mínimo porque seguimos en este cuerpo pecaminoso que ahí nos cuesta, pero reducir al mínimo las quejas. ¿Por qué? Porque simplemente, de hecho me acuerdo mucho de una frase de un amigo ahí, que al preguntarle cómo estás, muchas veces me dice, mejor de lo que merezco.
Así es.
Y eso es algo muy claro, muy decidor, mejor de lo que merezco. Y a veces podemos estar pasando muchos problemas, tribulaciones, dificultades, escasez, pero si yo sigo con ese concepto bíblico, obviamente, un concepto bíblico, que estoy mejor de lo que merezco,
vamos a dar gracias.
Claro, ¿cómo me voy a quejar si estoy mejor de lo que merezco? Entonces, pero si yo pienso que debería tener más, que debería estar mejor, entonces eso me va a llevar a la ingratitud, a la queja.
Al corazón insatisfecho.
Así
pero
es.
El cristiano lleno de la palabra de Dios, al conocer al Dios que sirve, será gobernado por esta perspectiva, ¿cierto? Y no tendrá problema alguno en dar gracias a Dios por todo.
Vamos a la tercera verdad, la tercera razón por la cual debemos entender y comprender que debemos ser agradecidos. ¿Cuál es la tercera razón entonces, amada esposa?
Es mucho y grande lo que hemos recibido.
Es mucho y grande lo que hemos recibido.
Amén.
Un corazón agradecido puede mirar a su alrededor y darse cuenta de lo mucho con que ha sido bendecido. Desde nuestra concepción, o sea, nuestro momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, hasta este justo momento, ahora mismo, en este sábado en familia, ahora que usted está escuchando este programa, hemos sido llenos de sus bondades.
Amén.
Quizás, ¿verdad?, usted puede decir que, bueno, usted no conoce mi vida, usted no conoce las circunstancias difíciles que he vivido. Bueno, es cierto, yo quizás a usted no le conozco, quizás no sé cómo está haciendo su vida difícil. Puede ser que esté viviendo circunstancias inimaginables. Y aún así puedo decirle, ¿verdad?, que sí, lo lamento de verdad. Pero también es importante que yo puedo decirle a usted, y podemos decirle, que su buen pastor, el Señor Jesús, sepa que está a su lado. Él se duele también con su dolor.
Amén.
Sí. Y a pesar de lo que usted esté viviendo, lo que yo esté viviendo, tenemos que saber con certeza que lo que hemos recibido es mucho y es muy grande. Quizás si alguno de nosotros no puede ver ninguna bendición, porque eso puede pasar, que uno dice, pero ¿sabe qué? Yo estoy, miro a mi alrededor y perdóneme, pero yo no veo ninguna bendición. Yo no veo nada de verdad en este momento. Yo no veo que he recibido nada. No tengo absolutamente nada. Si alguno de nosotros, queridos hermanos, piensa que Dios no nos ha dado nada, si quizás está haciendo un ejercicio demasiado difícil, el encontrar y decir, a ver, por favor, muéstreme, dígame, ¿qué he recibido de Dios? En este momento estoy solo, no tengo trabajo, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo amistades, no tengo nada. Por favor, dígame, ¿qué tengo? ¿Sabes lo que yo le podría decir? por la palabra del Señor? Mire a la cruz.
Amén.
La mayor bendición de todas la tenemos en la obra de Jesús a nuestro favor. El justo muriendo por el injusto. El perfecto muriendo por el pecador. Es decir, ¿podríamos entonces decir que no hemos recibido nada? Si al mirar la cruz podemos ver que hemos recibido el regalo más maravilloso, que es que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo a nacer de una virgen y a morir por nuestros pecados y a darnos salvación y redención. Ya con eso hemos recibido lo más grande y lo más maravilloso que se puede recibir en toda la vida.
Amén. Gracia abundante e inmerecida.
Amén.
Por eso agradecemos al Señor.
A pesar de lo dura que pueda ser nuestra vida, todos hemos recibido bendiciones diarias por las que podemos estar agradecidos. Solo necesitamos ojos que estén dispuestos a ver. Mira qué interesante es. Volviendo ahí a Elizabeth Elliot, esta misionera que ahí podíamos conocer ese testimonio. Ella tiene una frase que resume de manera excelente esta realidad. Ella dice: aceptamos y damos gracias a Dios por lo dado, no dejando que lo no dado lo eche a perder.
Amén.
Mira, vamos a repetirlo. Aceptamos y damos gracias a Dios por lo dado, no dejando que lo no dado lo eche a perder. Wow. O sea, en palabras simples, lo que ella está diciendo, lo que ella escribió, es de que debemos ser agradecidos por lo que tenemos y no permitir que aquello que no tenemos eche a perder o nos quite de dar gracias por lo que tenemos.
Amén.
Y ahí está, claro, el gran problema, ¿eh? Porque muchas veces estamos enfocados en lo que no tenemos.
Así es.
En vez de poner la atención a lo que tenemos.
Así es. Y lo decíamos en un principio, en nuestro corazón caído, en nuestro corazón inclinado al pecado, siempre se mira lo que no se tiene, ¿cierto? Lo que no se tiene. Pero lo que se tiene muchas veces no se agradece.
Y qué increíble, porque eso es tan natural de nuestra humanidad. Yo me recuerdo, por ejemplo, no sé, de niño. Y yo creo que esto, no sé si todos lo experimentamos cuando niño. Uno, por ejemplo, puede tener, hagamos cuenta, a mí me gustaban mucho los autitos de juguete. Uno podía tener 100 autos de todos los modelos. Pero había uno que no tenía uno. Quizás lo tenía un amigo, y uno estaba enojado porque no tengo ese auto, ese vehículo, ese, ¿verdad? Ese carro, para que se entienda en otros países.
Sí es.
Quizás tenía muchos de otros modelos, pero uno estaba, en vez de estar contento por el gran arsenal ahí, la gran colección que uno tiene, pero uno estaba enfocado en el que no tiene.
Así
y eso
es.
Producía molestia y enojo. O sea, qué increíble. Y eso algo tan superficial para un niño. Pero después en la vida adulta muchas veces eso lo llevamos a las esferas ya de la vida adulta y muchas veces así vivimos, así enfocados es. En lo que no tenemos, y por eso nos lleva a la ingratitud, y desenfocados, desalineados, desapercibidos, desatentos a todo lo que tenemos. Y ese todo que alguien puede decir, ah, pero qué tan todo, tenemos a Cristo.
Amén, lo tenemos todo.
Y con eso ya es suficiente para decir, wow, tengo todo lo que necesito. Por lo cual debiera yo ya vivir con gratitud.
Y como estamos en sábado en familia, creemos que ahí quizás nuestras hermanas están disponiéndose para preparar un rico almuerzo, quizás los varones en algunos arreglos en su hogar, o quizás descansando, muchos trabajando, los niños corriendo de un lado para otro, pero escuchando también este programa. Y es por eso que queremos hacerle una invitación a cultivar corazones agradecidos, a permitirle al Señor que haga de nosotros corazones enseñables, que permitamos que el Señor nos equipe para toda buena obra, porque lo necesitamos. Recién lo mencionábamos, su gracia abundante, inmerecida, la podemos palpar y ver todos los días en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Pero gloria a Dios por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Por eso le invitamos a aquel niño que está escuchando, a aquel joven, señorita, adulto, anciano, que cultivemos corazones agradecidos, porque de lo contrario tendremos corazones insatisfechos. Y la palabra nos muestra claramente, nos enseña claramente que en Cristo está nuestro gozo, en Cristo está nuestra plenitud. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y cuando entendemos esto, es cuando nos volvemos hijos agradecidos y sabemos y aprendemos a dar gracias al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia, aún en las circunstancias de aflicción.
Sí, muchas veces hay deseos que Dios no nos ha concedido, ¿verdad? Eso pasa. Y gracias a Dios que es así.
Amén.
Pero ¿qué puede pasar a veces? ¿Qué tenemos a, hay ciertas tendencias que pueden haber cuando hay cosas que Dios no responde? A ver.
Así es, cuando en nuestros corazones hay deseos que Dios no nos ha concedido, tenemos la tendencia de poner nuestros ojos en aquello que nos falta, recién lo decía.
Exactamente.
En vez de apreciar todas las formas en las que nos ha bendecido, miramos nuestras vidas y nos sentimos infelices porque no tenemos eso que deseamos. Eso habla de un corazón insatisfecho.
Sí.
Pero solemos pasar por alto todas las bondades con las que Dios nos ha bendecido y sigue bendiciendo. Una vez más, siendo la mayor de todas las bendiciones, nuestra salvación en Cristo.
Cristo lo es todo.
Amén.
Cristo lo es todo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. En Dios está nuestra salvación. Por eso, cuán importante es entender esta verdad para vivir en forma agradecida.
Y recordamos el texto que leíamos en un principio, dando sí. siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien nos compró, ¿cierto? Para nosotros, quien compró para nosotros todas las bendiciones que el Padre derrama sobre nuestras vidas constantemente. Es por medio de Él como mediador que esas bendiciones nos son otorgadas. Es Él quien nos ha abierto el camino para entrar en la presencia del Padre. Por lo tanto, hermanos amados, es en su nombre que debemos dar gracias. El cristiano lleno del Espíritu da gracias al Padre con la conciencia de que si no fuese por Cristo, no estaría disfrutando ninguna de esas cosas por las que está dando gracias. Él da gracias consciente de que Cristo es todo para Él. Muchas veces decimos, sí. Ah, sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios pude comprar esto. Gracias a Dios tengo vida, salud. Gracias a Dios almorcé. Gracias a Dios llegué bien. Gracias a Dios alcancé esto. Pero muchas veces esa frase se dice, se pronuncia sin el peso adecuado, ¿cierto? Sin el peso que esto tiene. Dar gracias a Dios de manera consciente de que en Cristo, de que Cristo es todo para nosotros. O sea, gracias al Señor. Gracias por Cristo en nuestra vida. Porque si no fuera por Él, nada de esto podría ser. Y al hacerlo, al dar gracias consciente de que Cristo es todo para nosotros, al hacerlo, esto ensancha cada día nuestro amor, nuestra devoción, nuestro deseo de servirle y de vivir para Él. Cuando muchas veces nos encontramos con personas que no sé si seguir sirviendo al Señor, no sé si tengo tanta devoción como para hacer este esfuerzo, no sé si mi amor es tan grande por el Señor. O también muchas veces nos encontramos con personas que dicen, si yo amo al Señor, yo deseo servirle, yo deseo vivir para Él, pero de manera práctica, No se lleva a cabo en el diario vivir. Y es ahí donde queremos apuntar también lo que usted decía en un comienzo. No es solamente conocerlo o tenerlo como información en nuestros corazones, en nuestra mente, sino que practicarlo cada día. Entender que en Cristo lo tenemos todo, que es por Cristo que hoy estamos aquí, que es por medio de Él que hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Por lo tanto, para Él es toda gloria, para Él es nuestra devoción, para Él es todo nuestro amor, y le servimos de manera voluntaria y gozosa, de manera que no es para nosotros tedioso hacer lo que hacemos, sino que fluye de manera natural en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque por la gracia del Señor, nunca hay que olvidar eso, por la gracia del Señor hemos entendido lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros y con nosotros. Entonces vivimos de una manera agradecida, y el agradecimiento y la gratitud nos lleva a servirle de manera voluntaria, amorosa y con devoción.
Así es. Qué lindo tema. Estamos ya finalizándolo ya. Y bueno, Primera de Tesalonicenses entonces 5:18 fue el texto principal. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Jesús hace posible que de nuestros corazones pueda fluir la gratitud que Él mismo nos llama a tener. Es en Jesús que las promesas de Dios son sí y amén, como dice 2 Corintios 1:20. Fue Jesús quien compró para nosotros las bendiciones que Dios el Padre derrama sobre nuestras vidas. Es Jesús quien nos da el acceso al Padre y quien ha abierto el camino para nuestra salvación. Es solo a través de Él que tenemos lo que hemos recibido y que podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre y darle las gracias, conscientes de que si no fuera por Él, nada seríamos y nada tendríamos.
Y como conclusión también, para ir cerrando el tema, la persona agradecida es humilde.
¿Ya?
Versus la persona ingrata revela orgullo. Ese es el primero.
¿Qué
el segundo? La persona agradecida es amorosa y busca la gratificación y bendición de los demás.
¿Ya?
Pero la persona ingrata o la mal agradecida tiende a la autogratificación.
Ajá, claro, todo centrado en sí mismo.
Así es. La persona agradecida tiene un corazón lleno. Qué hermoso eso.
Sí.
Pero la persona ingrata tiene un corazón vacío.
Wow.
La persona agradecida es fácilmente complacida, más la persona ingrata está sujeta a amargura y descontento.
Sí.
Constantemente se está quejando. Por sus labios sale amargura, por sus labios sale queja. Un corazón agradecido será revelado al expresar las palabras de agradecimiento continuamente, no solamente en algunas circunstancias,
claro,
sino que continuamente expresa palabras de agradecimiento. Y a pesar de las circunstancias.
Así es.
Pero el corazón mal agradecido se manifestará al murmurar y quejarse constantemente por todo. Así que ahí tenemos este versus para que cada uno pueda hacer un check, ¿cierto?
Sí.
En su vida, de manera íntima, nosotros y Dios solamente, y que el Señor nos ayude, como lo decía usted en antes, que Dios nos ayude en Cristo a cumplir su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que demos gracias a Dios en todo. Porque yo no quiero tener un corazón orgulloso.
Dios
nos
libre.
Porque yo no quiero la autogratificación tampoco. Y sé que usted tampoco. No queremos tener un corazón vacío como la persona ingrata. No queremos que por nuestros labios salga amargura y descontento constantemente. Y tampoco queremos quejarnos ni murmurar por todo.
Dios nos ayude para ser agradecidos en toda circunstancia. Mire, quiero cerrar con un comentario, una reflexión que hizo Matthew Henry, un reconocido comentarista del siglo XIX, que una vez fue acosado por ladrones. Y él, reflexionando sobre esta experiencia, escribió en su diario: déjame agradecer, primero, porque nunca me habían robado. Eso es lo primero que le agradece. Segundo, porque todo lo que se llevaron fue mi billetera y no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque yo fui el robado y no el que robó.
Así es.
Cuatro razones para dar gracias en esa circunstancia donde fue acosado por ladrones. Matthew Henry del siglo XIX. Bueno, para
qué
reflexionar.
Qué desafío para nuestras vidas.
Para reflexionar. Amén. Para ver siempre lo bueno y lo positivo en cada circunstancia. Así es. Es como, no sé, un ejemplo muy típico y que yo lo he escuchado en muchos creyentes, y eso es muy lindo. Cuando de repente alguien ha tenido un accidente de tránsito. Y por ejemplo, un creyente dice: perdí el vehículo, pero estoy vivo.
Sí.
Gracias al Señor por eso. Gracias, Señor, porque esto fue así. Podría haber sido peor. Pero a veces también uno escucha a otro y dice: pero ¿cómo? Aquí está el esfuerzo toda mi vida. ¿Pero cómo? ¿Y dónde estuvieron los ángeles del Señor para protegerme?
Así es.
Realmente la actitud que tengamos cambia todo. O sea, es realmente increíble la diferencia que puede haber entre un corazón agradecido y uno ingrato.
Así es. Y digámoslo, el corazón ingrato que murmura y se queja por todo también aparta a las personas de su lado, ¿cierto?
Sí.
Porque es incómodo escuchar constantemente la queja, la murmuración, el descontento. Eso también va formándolo o haciéndolo una persona solitaria. Solitaria porque no es de quien se quiere rodear la gente. O sea, las personas por lo general se quieren rodear de gente que los anime. Entonces, cuando aquellos que nos rodean ven un corazón agradecido, bueno, Señor, gracias. Gracias, porque por algo tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y en eso descansa mi corazón. Entonces, ellos también se van ejercitando en tener un corazón agradecido. Y ahí todos cumplimos, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Que demos gracias en todo.
Amén. Así cerramos entonces este tema de la gratitud y esperamos que haya sido de gran bendición para sus vidas.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.